de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Yo tenía un botón sin ojal, un gusano de seda, medio par de zapatos de clau y un alma en almoneda, una Hispano Olivetti con caries, un tren con retraso, un carné del Atleti, una cara de culo de vaso, un colegio de pago, un compás, una mesa camilla, una nuez o bocado de Adán, menos una costilla, una bici diabética, un cúmulo, un cirro, una estrato, un camello del rey Baltasar, una gata sin gato, mi Annie Hall, mi Gioconda, mi Wendy, las damas primero, mi Cantinflas, mi bola de nieve, mis tres mosqueteros, mi Tintín, mi Yo-Yo, mi Azulete, mi siete de copas, el zaguán donde te desnudé sin quitarte la ropa, mi escondite, mi clave de sol, mi reloj de pulsera, una lámpara.
Bonito comienzo para una charla en este de uno en uno de hoy, en el que tenemos a Luis Perdiguero en la realización técnica y en el que vamos a tener, además de buena música, como protagonistas un poquito de cine y bastante de literatura, y en un entorno incomparable, así que esto promete, en Carboneras. Bienvenidos, Teresa Oteo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Y Elías López de La Nieta, ¿cómo Hola. Estás? Los dos sois escritores, colaboradores de la editorial Playa de Ácaba, organizadores del Festival Literario de Carboneras.
Sí.
Pues con estos ingredientes yo creo que nos va a salir un guiso perfecto, ¿no? Un planazo para este verano.
Yo creo que sí, que tenemos un poquito de todo.
A ver, de entrada, ¿en qué consiste este Festival Literario de Carboneras?
Bueno, pues Carboneras Literarias es un ante todo es un homenaje a Almería. Es un homenaje a Almería, es un homenaje a la playa de Carboneras, que es la esencia propia de la editorial Playa de Ácaba. La playa en la que se rodó la toma de Ácaba, la película de Lawrence de Arabia, y que los fundadores de Ácaba, Lorenzo Silva y Noemí Trujillo, han querido homenajear de esta manera tan, tan simbólica y tan acertada.
Es la tercera edición.
Es la tercera edición, sí. Empezó en el año 2014, con una única jornada entonces, en aquel año. En el 2015, el año pasado, ya fueron tres jornadas, porque el éxito de la primera fue bastante grande, y en este 2016 pues eran tres jornadas también, 22, 23 y 24 de julio.
Una excusa perfecta para irse a la playa y disfrutar de la literatura. Ya nos apuntaba Elías un poco el origen de la idea. Exactamente, ¿qué es Carboneras Literaria? ¿Cómo lo definiríais?
Carboneras Literaria es un festival de cine y literatura. Es la gran fiesta de Playa de Ácaba, es el festival por excelencia de Playa de Ácaba, y bueno, allí un poco lo que contaba Elías, ¿no? Es, pues bueno, es el logo de Playa de Ácaba, es el logo de la editorial, y representa un poco, pues eso, todas las dificultades y todo lo que pasó Lawrence de Arabia para atravesar el desierto de Neput y llegar a la Playa de Ácaba. Pues un poco es la metáfora de todo lo que tiene que pasar un escritor para conseguir ver sus obras publicadas, ¿no?
Vosotros, que también escribís, sabéis bastante de esto. ¿Ha sido complicado?
Sí, es muy complicado.
Muy difícil.
Es muy complicado cuando no tienes un nombre, como digo yo siempre, cuando no eres nadie, ¿no? El que se te publique, que conseguir que se lea y no ya vender, que es complicadísimo, ¿no? Se lee muy poco, se venden muy pocos libros y se lee la gente, pues, que tiene un nombre.
En el caso de Playa de Ácaba, este proyecto editorial de Lorenzo Silva y Noemí Trujillo, pues ellos han decidido apostar por la cultura, por escritores poco conocidos pero con mucho talento. Ahí estáis vosotros, publicando con ellos, y sois Subways también.
También.
Sí, somos Subways.
Noemí ya nos contó en qué consistía, pero por favor, me lo tenéis que recordar, a ver.
Yo el proyecto Subway lo veo como una... como una manera de ensalzar todas esas voces anónimas, ¿vale? Lo que estaba diciendo Tere, si no tienes un nombre, si no tienes alguien que responda por ti, es muy difícil publicar. Es muy difícil que se te lea y es muy difícil simplemente poder compaginar este oficio con tu trabajo habitual en la vida, ¿vale? Entonces Subway creo que es una apuesta muy valiente y es una apuesta muy, muy acertada para poder dar ese pequeño empujón a todas esas personas que realmente pueden llevar toda la vida escribiendo, pero que no han encontrado una plataforma original y bien preparada para poder lograr esta aspiración literaria.
Sí, recoge un poco pues un grupo heterogéneo de personas de distintas edades, de distintas motivaciones, de distintos orígenes, distintos estilos de escribir, ¿no? Un poco de la ciudad, de pues ahí lo de Subway, un poco de lo subterráneo, del viaje, tiene el viaje como recurrente, ¿no? Como hilo conductor de sus obras. Y bueno, pues la verdad es que ya vamos por el quinto, que va a salir ahora. El 4 lo presentamos también en Carboneras, que es un homenaje a Edgar Allan Poe, que ha tenido, la verdad es que ha tenido mucho éxito. Han participado casi 80 autores. He sido yo la antóloga que lo ha coordinado y la verdad es que ha gustado mucho. Hay relatos muy buenos, poemas también, y ha sido un gran éxito. Lo presentamos en una mesa en Carboneras, Agua y 4, y el 5 que saldrá en septiembre, que lo presentamos en Valladolid, en la Casa Zorrilla, el 6 de septiembre, y que el tema es la música de jazz.
Y bueno, volviendo a Carboneras Literaria, ya tenemos claras las fechas. Recuérdanos, Teresa, has dicho 22, 23
y 24 de julio. La inauguración es el viernes 22 a las 5 de la tarde. Que, pues bueno, empezamos con una antología de poesía visual y una performance a cargo de Francisco Escudero, una antología de poesía visual de Pepe Criado y una performance de Francisco Escudero, que nos tiene preparada una performance sorpresa. Y pues bueno, esa misma tarde tenemos una mesa de Carboneras Negra con Juan Soria, Pepe Payá, Manuel Reinaldo Méndez y Lorenzo Silva. Y a continuación, pues el plato fuerte de la tarde, que es la presentación de la trilogía de Afganistán. Se presentará el libro Bajo el cielo de Kuala Inau, de Rosa García Oliver, Diario de un soldado, Afganistán, Diario de un soldado, de Guillermo de Jorge, y Donde los escorpiones, la nueva novela de Lorenzo Silva. Y bueno, será a las 7:30 del viernes 22 en la biblioteca, porque bueno, los actos tienen lugar en dos espacios de Carboneras, que serían la biblioteca municipal y el castillo de San Andrés. Entonces, pues bueno, esa tarde son en la biblioteca. Y pues allí estaremos.
O sea que Carboneras Literaria comprende, entiendo, actividades de todo tipo. Sí. Puede haber firmas de libros, porque sí, estamos hablando de escritores también conocidos y consagrados. Conferencias, supongo, mesas redondas. ¿Cómo se eligen los temas? Has citado a Afganistán este año, por ejemplo. ¿Quién decide pues cómo aglutinar lo que allí se trata en torno a temas concretos?
Realmente la trilogía de Afganistán creo que es una de las apuestas más potentes de este tercer año en Carboneras, en tanto en cuanto representa un giro de tuerca que ahora mismo creo que no está muy estandarizado en España, que es La mirada del otro, ¿vale? Las tres novelas que, bueno, el poemario de Guillermo de Jorge, maravilloso, y las novelas de Rosa y de Lorenzo nos ponen en una situación en la que no estamos acostumbrados a mirar, que es la mirada a otra cultura, a otro pueblo. Es un ejercicio de literatura comparada realmente maravilloso, que yo me he quedado impresionado, y creo que todos aquellos que hayan leído a Edward Said y su obra Orientalismo van a quedar plenamente satisfechos con estas tres obras que presentamos y que de ahí puede salir un debate maravilloso sobre la concepción de la cultura del otro, algo que muchas veces aquí olvidamos.
También los escritores nómadas, el concepto de nomadismo, que también está muy unido a Carboneras desde sus orígenes.
Sí, los viajes que has citado tú antes, eso es también está muy presente. Sí.
La literatura de viajes.
Sí, y también comentar, pues bueno, que queremos que sea un festival multicultural, donde va a haber exposiciones de fotografía, va a haber pues eso, mucha poesía visual, va a haber música, va a haber pues bueno, una escuela de música de Carboneras que van a interpretar también bandas sonoras de películas. Bueno, queremos que sea un poco eso, multicultural, un poco tocar las distintas artes, no solo literatura.
¿Y el festival con qué objetivos nace? ¿Se están cumpliendo? ¿Han crecido? ¿Cuáles son los objetivos a día de hoy?
Bueno, los objetivos son, por un lado, pues la literatura, la edición, las publicaciones, el cine y la literatura, que muy unido allí a Carboneras, está creciendo muchísimo. Este año tenemos muchos más medios, muchos más apoyos, muchos más recursos, cada vez más visitantes, más gente, y estamos muy contentos con el...
Realmente lo que Carboneras, en su sentido más práctico, ¿vale? Lo que podemos ver en Carboneras es que realmente sí se puede llegar a la cultura. Sí hay gente que la hace asequible y que la hace asimilable a todo el mundo, ¿vale? Entonces es lo que decía Ter, es una fiesta literaria. Es una fiesta literaria y de cine en la que realmente observamos que quien quiera puede. Quien quiera puede contactar con gente que realmente en este país apuesta por una edición que no favorezca solamente a aquellos que ya están consagrados, obviamente.
Claro, Playa de Acabaíes sería la alternativa a esas editoriales grandes que están apostando por escritores consagrados.
Playa de Acaba es una editorial a la antigua usanza, como yo digo.
Es que estoy viendo, por lo que me estáis contando, que os gusta hacer las cosas a la antigua usanza, porque también esta idea de los encuentros literarios, que yo tengo esa imagen, pues de los encuentros de los escritores en cafés, que parece que ha caído en desuso, pues esto podría ser un poquito, aunque en otro sentido o en otro terreno, y con una ambición más amplia y en otro entorno, pero recuerda un poco eso, porque imagino que también hay coloquios, lo que has dicho, mesas redondas, vosotros los escritores intercambiáis opiniones. También el tema de la generación Subway es un poco volver, ¿no?, a ese concepto que se llevaba hace años de aglutinar pues una serie de autores en torno a una determinada generación, que es una forma de dar empuje y visibilidad, ¿no?
Mira, de hecho, ahora que comentas eso, de hecho el sábado pasado inauguramos un ciclo de cenas poéticas en el Café Gijón de Madrid. Entonces, pues bueno, queremos hacer una vez al mes o cada dos meses hacer una cena y una velada poética y presentar algún libro y, pues bueno, reunirnos, hablar de literatura, hablar de nuestras cosas y en un entorno como es el Café de Gijón, tan emblemático.
Playa de Acaba estuvo en una caseta en la pasada Feria del Libro y era la más animada de la feria, con diferencia.
Éramos allí ciento y la madre, vamos.
A eso me refiero, a que estáis con todo
muchas
el
ganas,
rato
muchas ganas, mucha
contagiando
ilusión,
ese entusiasmo.
Sí.
O sea que, vamos, Carboneras Literaria es una cosa de muchas que seguro tenéis ahí entre manos.
Y el encuentro entre los lectores y los autores, ¿no? Que nos vean cercanos y que hablen con nosotros y que nos pregunten. Y yo creo que eso es muy importante también. No poner una barrera ni que nos vean como distantes, ¿no?
La cercanía, eso es un riesgo, ¿no?, para los escritores.
Total,
¿qué os preguntan?
Total.
Claro, uno se expone a que le digan cualquier cosa sobre su obra.
A ver, yo personalmente yo soy el cabo más cabo en el mundo de los escritores, pero bueno, al fin y al cabo un escritor no es sino un trabajador más, es un oficio. Es un oficio que uno quiere desempeñar y que... Obviamente del dicho al hecho hay un trecho, pero... No hay que poner distancia o no hay que verlo de esa manera. Lo mejor de una persona que crea, que quiere dedicarse al mundo del arte, es poder compartirlo. La finalidad del arte para muchos ha sido esa, simplemente dar al mundo un pedazo de lo que uno hace.
Ya desde
desde
que publicas te expones, ¿no?, a que cada uno pues opine lo que le parezca. Habrá gente que le guste, gente que no. Gustar a todo el mundo es imposible. Lo que más te preguntan quizás sean curiosidades, ¿no?, de costumbres que tienes o manías que tienes a la hora de escribir. Sí.
A ver, vuestras manías a la hora de escribir, que los oyentes estarán ahí esperando a que yo lo pregunte.
Yo soy mucho de escribir a mano, de coger cuaderno y boli y escribir a mano. De hecho, creo que me inspiro mucho más y me sale mucho más que si me pongo con el ordenador. Cuando estoy un poco bloqueada, me ayuda mucho el escribir a mano.
Yo no puedo escribir, por ejemplo, sin música. Sin música no puedo escribir porque me oigo a mí mismo y...
retumban tus palabras en tu cerebro.
Y retumba todo en la cabeza. Con lo cual tengo que escribir siempre con música. Y mezclar la literatura con la música es una de mis pasiones.
Pues mira, voy a aprovechar que Elías me ha dado pie para la música. Antes comenzábamos con un tema de Joaquín Sabina, que creo habías elegido tú, Teresa, porque os habéis tenido que repartir aquí las canciones.
Sí, yo que soy muy sabinera.
Bueno, yo también, Teresa.
Sí, también,
por favor.
También.
Y ahora que va a sonar Manolo García, el último de la fila, ¿esto a quién le gusta?
A mí me gusta mucho Manolo. Y el último, bueno, este es de Manolo, ¿vale? Pero el último de la fila y en su carrera en solitario me parece el mejor compositor español actual.
préstame esta noche tu maleta de los sueños. O me echas un pulso o jugamos un sencillo. Frótate conmigo hasta que me saque el brillo. Llévame esta noche a San Fernando. Iremos un ratito a pie y otro caminando. Súbeme al monte de las siete verdades. Enséñame a besar como tú solo sabes. Llévame esta noche a San Fernando. Iremos un ratito a pie y otro caminando. Que si me paro, me duermo, me puede. Y si me puede, me meto en la cama. Que es donde mejor se está cuando llueve. Que ya no me paro ni un momento. Antes de que se nos lleve el viento. Llévame a ese cine, al de las sábanas blancas. O córtame el pelo, o vamos a robar naranjas. En cuanto amanezca, nos subimos a la barra a hacer el amor sobre el lucero del alba. Llévame esta noche a San Fernando. Iremos un ratito a pie y otro caminando. Súbeme al monte de las siete verdades. O bésame como tú sabes. Como tan solo tú sabes. Como tan solo tan sabes.
Onda Madrid.
La huerta de Casa Ricardo es el exponente de la cocina bien hecha. Productos de nuestra huerta, calçots, carnes y pescados de temporada. Un lugar donde comer bien es nuestra seña de identidad. Avenida Ciudad de Barcelona 5 junto a Tocha.
Vacaciones, amigos, lucir morenito. Adiós madrugones, hay que ver lo que gano en verano. Pero este año con Viajes El Corte Inglés e Ilunion Hoteles gano mucho más. 25 hoteles en 12 destinos de toda España. Playa, ciudad, descanso, actividades para toda la familia. Hasta un 30% de descuento y la tranquilidad de saber que estarás como en casa. Viajes El Corte Inglés e Ilunion Hoteles. Un mundo diferente. Consulta condiciones.
101.3 y 106 FM.
De uno en uno, hoy con dos invitados, con Teresa Oteo y con Elías López de la Nieta, hablando de una interesante propuesta para este verano, 22, 23 y 24 de julio, tercera edición del Festival Carboneras Literaria, Carboneras como escenario de novela y cine, y nos habíamos quedado en esos objetivos que os planteabais ya desde la primera edición de este encuentro, objetivos como pues que Carboneras sea un punto de encuentro entre escritores, pero también entre escritores y público. Aparte de esto, os habéis ido dando cuenta, como yo decía, pues en el transcurso de los años que han ido surgiendo, pues no sé, a lo mejor otros objetivos que previamente no os habíais ni siquiera planteado. Os he dejado sin palabras.
Pero sin palabras totalmente.
Sorpresas que os ha dado Carboneras de momento.
Bueno, yo será el primer festival que vaya, ¿vale? Pero uno de los puntos clave que puedo sacar a colación es la el mezclar artes, ¿vale? Hablábamos antes, hablaba yo una anécdota personal, que yo no sé escribir sin música.
Música,
exacto. En este caso, en Carboneras mezclamos literatura y cine. Es un ejercicio multidisciplinar muy positivo para que aquellos que, por ejemplo, no... Hay personas que no les gusta leer, ¿vale? Hay personas que no les gusta leer y a través del cine pueden encontrar en este caso un punto de encuentro, un punto de unión. Por eso... Decía antes, el homenaje a Almería es uno de los factores clave de Carbonera en tanto en cuanto el cine que se ha rodado allí. Ha sido cuna de rodajes desde hace...
Que no es casual, ni muchísimo menos.
Exacto.
Tanto exacto. Noemí como Lorenzo tenían claro que querían que el encuentro fuera en Carboneras.
Allí. Exacto. De hecho, el propio sábado 23 es uno de los platos fuertes para este encuentro multidisciplinar entre cine y literatura, ya que presentamos dos de las obras que hacen una referencia explícita a todo este rollo que estoy contando. Son las antologías de narrativa. La narrativa tenía un precio, coordinado por Mario Sanz Cruz y por un puñado de poemas. Una antología poética coordinada por Josep María Piela. Son los dos libros que creo que más hacen homenaje y referencia a este encuentro literatura y cine en Carboneras Literarias.
Sí, son dos antologías, pues una de relato breve, como dice Elías, y otra de poesía, que pues tienen en común el estar basadas en películas rodadas en todo o en parte en Almería. La narrativa tiene un precio, son más de 50 autores los que han participado. Y pues bueno, ahí desde Spaghetti Western hasta todo.
Entonces la idea, se presenta este año.
Sí, se presenta este año.
¿Y la idea que es en cada encuentro tener ya previamente una especie de antología o recopilatorio de diferentes escritores para poderlo presentar,
sí,
¿no? En cada edición.
Presentamos varios libros, varias antologías y varios libros nuevos.
En cada edición.
En cada edición. En esta edición pues presentamos relacionadas con el tema del cine, como dice Elías, la narrativa tenía un precio y por un puñado de poemas basadas en películas rodadas en Almería y pues bueno, antologías han participado, ya te digo, en esta más de 50 autores, en el otro han sido casi 40 autores en el de poesía y esta está coordinada por Mario Sanz Cruz, que aparte de ser un gran escritor es el farero de...
Te iba a decir, digo, aquí hay algo que no es casual.
El farero de Mesa Roldán, de Carboneras, y pues bueno, es uno de los faros más bonitos de España y uno de los pocos que tiene allí su farero todavía viviendo. Y va a presentar también Mario
el domingo. El domingo se va a presentar es un libro maravilloso de Mario Sanz Cruz, ilustrado por Iciar Hernando Urcullu. Se titula Faro sobre un mar de tinta. La verdad es un libro maravilloso de relatos cortos sobre las vivencias de ese oficio que lo sustentan ya cuatro, entre ellos nuestro querido Mario.
Yo es que hacía hincapié en esto porque indudablemente sé que se presentan varios libros, pero me refería a que las antologías son hechas expresamente con el propósito de presentarlas allí.
Estas dos sí. Esta y la de Por un puñado de poemas, sí.
Es que de hecho la antología es uno de los platos fuertes de ACABA. Es uno de los motores que ponen en conjunto a cientos de autores. Que es
y al mismo tiempo la antología es, no sé, para vosotros los escritores, una buena vía de empezar a dar a conocer vuestra obra, porque claro, bueno, en el caso de la poesía, que Teresa también escribe poesía, pues a lo mejor publicar de partida un poemario, un escritor a título individual siendo poco conocido o un escritor empezar a lo mejor por la novela, publicando novela, es más fácil a través del relato corto, no lo sé, pregunto.
Yo es que tengo una opinión muy clara sobre la publicación, y es que un escritor que no es nadie, entiéndeme, no es nadie, no es conocido, no ha publicado, no puede ponerse exquisito pretendiendo tener su novela con un lanzamiento alucinante de promo o todo esto. O sea,
pero yo ya no pienso solo en eso, pienso en los lectores, ¿no? A lo mejor nadie te conoce y es más difícil que compren tu novela, mientras que si tú estás en una antología o eso, o un poeta, pues alguien te lee y de repente dice, ¡oh!
A eso iba precisamente, me lo has quitado de la boca. Es una opción muy buena para que en periodo de tiempo muy cortito, que es lo que tardas en leer un relato, por ejemplo, un poema, son 3-4 minutos, pues esa persona ya te ha podido ver, ya le ha podido interesar.
Es una forma muy buena de dar visibilidad. Exacto. A los autores noveles, ¿no? Entonces, pues luego, a partir de ahí, pues ya puedes lanzarte a publicar un libro de relatos en solitario o un poemario en solitario, pero yo veo una forma muy interesante y muy buena de dar visibilidad. Además, Playa de Acaba se mueve un montón luego a nivel de presentaciones, de eventos, de actividades, Y pues bueno, estamos cada vez sonando más, se nos ve más por todas partes, haciendo más ruido en la Feria del Libro, por ejemplo, por lo que tú comentabas, ¿no? Entonces estamos muy presentes y yo creo que cada vez más, ¿no?
Sí.
Y para los escritores es muy diferente escribir relato o escribir relato corto a diferencia, por ejemplo, de una novela, ¿y técnicas diferentes?
Sí, son mundos diferentes. Simplemente el compromiso de la novela es que no creo que no se pueden comparar porque son compromisos diferentes. Un relato puede ser muy cortito, pero te puede costar escribirlo mucho.
Yo vengo de microrelato, yo empecé escribiendo microrelato. Realmente es lo que más me gusta, el microrelato. Y cuando di el salto a la novela, me apetecía escribir una novela, me costó mucho.
Fíjate que yo siempre he creído que lo más complicado es lo que dice Elías, empezar por lo corto, sintetizar una historia potente y que enganche al lector en pocas frases me parece francamente complicado.
Es un ejercicio maravilloso, ¿verdad? Es un ejercicio que...
Yo creo... Es un poco masoca, es una broma.
No, es que yo soy muy de relato corto. Yo actualmente estoy escribiendo mi primera novela, pero siempre he escrito relato. De hecho, este año ha sido cuando he sacado mi primera antología en solitario de relatos cortos. Y es un género que me fascina. Es que hay...
Jardines de lo infrecuente.
Jardines de lo infrecuente.
Aprovecha, exacto, para promocionar. Aprovecho, tu libro.
Es que soy, bueno, masoca, humilde, todo. No, pero sí, el relato corto, hay detrás inmensos escritores del siglo XX que no son tan conocidos precisamente por la longitud de sus obras. Por el tamaño de la novela siempre es más asequible, estamos acostumbrados a leer novela.
Y yo creo, perdona, que se tiene el concepto de que el novelista es más, está un paso por encima.
Sí, sí, por eso yo hacía especial hincapié en que a mí me parece más complicado escribir microrelato, relato corto.
Relato, bueno, vale, cualquiera puede escribir relatos, ¿no? El novelista parece que está un poquito más arriba en el escalafón, ¿no? Y es mucho más complicado escribir lo que tú comentabas, ¿no? Es hacer un micro en 5 líneas. Y que tenga una historia ahí que te sorprenda al final y que te...
Y que el lector se quede dándole vueltas a esa historia.
Eso es muy complicado, ¿no?
De hecho, es fenomenal que se llevara el Nobel Alice Munro, por ejemplo, escritora de relatos cortos. Es un gran apoyo para los que nos gusta mucho escribir este tipo de narrativa, que es verdad que ciertamente está minusvalorada, pero simplemente por concepciones muy tópicas. Sí. Concepciones muy tópicas de se lee novela. Bueno, usted puede leer lo que quiera, pero hay que darle bombo, hay que darle visibilidad.
Fíjate que también estoy yo pensando que de cara a los lectores, tú decías antes, Elías, hay gente a la que no le gusta leer. Bueno, pues nos guste, no nos guste, nos parezca raro, no nos parezca raro, es verdad. Y a lo mejor hay gente a la que no le gusta leer porque enfrentarse a muchas páginas, pues no tiene paciencia de esperar a llegar a la página 499 a buscar la conclusión. También, exacto, el relato corto y el micro relato puede ser una forma de enganchar a los lectores.
Abre camino al autor y al lector.
Claro, tiempo. Hay muchas veces que no tenemos tiempo tampoco, ¿no?
O vas soltando el libro y luego te da pereza.
Tienes que retomar y no te acuerdas muy bien por dónde ibas, lo que había pasado, tienes que volver a leer. Exacto.
Y tú abres, la narrativa tenía un precio y aquí pues tienes relatos de una página y relatos pues de varias páginas, pero puedes empezar y concluir una historia en un ratito de lectura.
Sí, exacto.
Pues nada, nos vamos a animar todos aquí a leer relato corto. Y ya que habéis salido vosotros a colación, obviamente, y que estáis aquí los dos, pues vamos también un poquito, si os parece, que me comentéis algo de vuestra trayectoria. En tu caso, Elías, tú creo que has estudiado Humanidades en la Carlos III, aquí en Madrid.
Sí.
Y también estás en una asociación de estudios...
Sí, fundé junto con mis compañeros de asociación, propiamente dicho, de la Asociación de Estudios y Creación Literaria de Ucina de Alto Boso, a finales de 2012, y bueno, hemos sacado dos antologías de relato corto y poesía. En 2013 sacamos la primera, presentamos allí en la Semana del Libro de la Carlos, el libro se titula Búnker, Relatos y Poesía, y un año después repetimos con la segunda, que se titula Recortes de Madrid. Ahora mismo estamos trabajando para sacar la tercera en 2017, de cara a 2017.
Bueno, a los escritores, cuando se os pregunta esto de cuándo empezáis a escribir, todos decís que siempre habéis escrito. Pero cuéntame, la verdad, tu vocación literaria, ¿de dónde viene? No sé, quizá de una lectura un día que dijiste yo, esto lo quiero hacer yo.
No, o sea, es que es muy difuso. Es que realmente es una pregunta muy complicada, porque uno no llega un día y dice, bueno, pues me voy a poner a escribir este relato o esta novela con esta estructura. No, yo creo que es ensayo y error. Es durante toda la vida se van dando pistas de que una persona puede ser creativa o que puede tener ciertos anhelos que quiere demostrar, y bueno, pues con los años va saliendo hasta que realmente, pues, de tanto probar, de tanto escribir tonterías en una libreta, pues dices, bueno, pues ¿por qué no le damos forma y lo hacemos un poquito más asimilable a la gente que tenemos alrededor o a uno mismo? Así que...
¿Y el paso de perder el pudor y mostrar lo que uno escribe?
Bueno, pues eso tiene, en mi caso, tiene mucha culpa Playa de Acaba. Playa de Acaba, porque es verdad que yo habíamos hecho mis compañeros de asociación y yo todo esto, pero bueno, a nivel personal yo quería también lanzarme, pero bueno, lo que hablábamos antes, muchas veces uno no tiene esa plataforma necesaria, entonces pues Playa de Acaba fue la clave y sus antologías el primer paso para empezar. Y luego ya vino Jardines del Infrecuente.
En el caso de Teresa Oteo Iglesias, tú escribes, ya has dicho también, microrrelatos, relatos, pero acabas de presentar un poemario hace poco, Desgarros del alma.
Sí, yo leo desde siempre, he sido más lectora desde muy pequeña, empecé a escribir más tarde, a escribir cosillas, pues a lo mejor tenía 15, 16 años, pero yo era mucho de la frase de Borges, estos que otros se jacten de las páginas que han escrito, a mí me enorgullecen las que he leído, ¿no? Porque me resultaba muy difícil enfrentarme a la página en blanco, ¿no? No sabía muy bien qué decir. Y pues fue un poco hace unos años, ya cuando mis hijos ya eran mayores, yo tenía más tiempo, y un poco también siempre lo digo como terapia, necesitaba tener alguna vía de escape, y empecé a escribir, y lo que tú comentas, el pudor ese y la vergüenza, me daba muchísima vergüenza. Yo empecé a escribir en un blog, puntos suspensivos, escribía relatos semanales, más o menos, con cierta frecuencia, y me daba muchísima vergüenza el escribirlos, ¿no? Luego ya, pues bueno, ya te da un poco más igual lo que escribes de lo que te sale, ¿no? Escribes lo que te apetece y lo que te sale, y bueno, pues así fue como empecé. Luego publiqué en el 2014 mi primer libro de relatos y poemas en solitario, Orbis Verbum, un giro de compás. Después vinieron unos cuentos infantiles, me hicieron una propuesta para unos cuentos infantiles y lancé una colección de 4 cuentos infantiles, Cuentos sin miedo, con la editorial Edita Más. Y también con Edita Más saqué mi primera novela el año pasado, Nada es lo que parece, de misterio, terror, suspense. Y bueno, y ahora el poemario, Desgarros del alma, con Playa de Acaba, que está todavía calentito.
¿Te dedicas a la enseñanza? Me dedico también a la enseñanza. O sea, compaginas el oficio de escribir con la docencia y a tus alumnos también les buscas inculcar la pasión por la lectura.
Sí, creo que es donde tenemos que meter caña, ahí en los niños y desde bien pequeñitos, ¿no? Yo trabajo en infantil con niños de 3 a 5 años y creo que es fundamental. Fundamental, ¿no? Que es fundamental en casa que vean a los padres leer, que vean, que vayan a la biblioteca, que les lleven a la feria del libro, que vean libros, que es fundamental el contacto con los libros, ¿no?
Y ya que habláis del contacto con los libros y vosotros que sois apasionados de los libros y que, como yo decía antes, bueno, pues todo este amor se traslada a jornadas como Carboneras Literarias, os decía, sois un poco antiguos, entre comillas, utilizándolo no en sentido despectivo, sino todo lo contrario, ¿no? Románticos, esa sería la palabra. ¿Qué opináis del tema del papel y los soportes digitales? ¿Sois de libros de papel?
Yo soy de libro de papel, de siempre, además normalmente los llevo, siempre se rompen.
Sí, has
siempre
abierto el bolso y has sacado libros.
Y he sacado libros.
¿Has abierto el bolso?
Yo soy de libro de papel. Está claro que, bueno, que muchas veces con esto de las tendencias, y más ahora que vamos muy rápido, avanzamos muy rápido y el soporte de ayer ya está obsoleto. A lo mejor hay que adaptarse en el día de mañana, pero yo, mientras pueda seguir teniendo mi libro de papel y no le moleste a nadie, lo seguiré haciendo.
Yo a Teresa ni le pregunto, porque ella me ha dicho que escribe en un cuaderno y con un bolivic que ha traído en la mano.
Siempre, con bolivic, siempre. Pero es otra manía, lo que hablábamos antes. Pero yo tengo mi book y sí que reconozco la comodidad. No lo vamos a negar.
Que te vas de vacaciones y solo metes una cosa en la maleta y no 20 libros. Ahí porque está. Encima vosotros, que sois lectores voraces, pues me imagino que tendréis que llevar
a mí
una trole y lleva Elías.
Varias maletas.
Me encanta el
una
libro
muda
de papel.
¿Y cuántos libros?
La proporción es totalmente desigual entre uno y otro, sí.
A mí me encanta el libro de papel, me encanta ir a comprar libros, seguir a hojear libros, pero no quita que la comodidad es muy grande.
Sí.
Eso hay que reconocérselo.
Eso no se puede negar.
Hay que reconocérselo, pero el encanto que tiene el papel, pues no lo tiene un libro digital, lógicamente.
Vamos con un poquito de música. Sultanes del Swing, esto otro clásico, ¿eh? ¿Está quién la ha elegido?
Un poquito yo en honor a mi padre y a nuestro compañero Enrique, que nos está aquí viendo.
shiver in the dark. It's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, you hear the jazz go down. Competition in other places. But the horns, they blowing that sound. Way on down south. Way on down south, London town. Check out Guitar George. He knows all the chords. When it's strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If then an old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky tonk like anything. Saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole. Creole.
Onda Madrid.
Gilmar le ofrece la oportunidad de vivir en Valdebebas. Viviendas de 3 dormitorios en urbanización privada con piscina desde 212.385 euros con la garantía y el prestigio de Gilmar y Serprocol. Informes en el 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Vacaciones, amigos, lucir morenito, adiós madrugones, hay que ver lo que gano en verano. Pero este año, con Viajes El Corte Inglés e Ilunion Hoteles, gano mucho más. 25 hoteles en 12 destinos de toda España. Playa, ciudad, descanso, actividades para toda la familia, hasta un 30% de descuento y la tranquilidad de saber que estarás como en casa. Viajes El Corte Inglés e Ilunion Hoteles. Un mundo diferente. Consulta condiciones.
101.3 y 106 FM.
Teresa Oteo, Elías López de la Nieta, nuestros invitados hoy en De Uno en Uno, charlando de Carboneras Literaria, ese encuentro que ya va por la tercera edición y que este año se celebra los días 22, 23 y 24 de julio en Carboneras. Carboneras, escenario de novela y cine, también un lugar de encuentro de escritores nómadas, como apuntaba Teresa Oteo, porque los viajes pues no dejan de ser un gran tema, un tema recurrente para escribir. Diferentes antologías que se van a presentar en esta tercera edición, y hablando de la temática variada en las antologías que se presentan este año.
Exacto.
No solo viajes.
Exacto, no solo viajes. También somos sedentarios un poquito. Sí, una de las bazas es la diversidad en cuanto a, ya no solamente en cuanto a género narrativo, sino en cuanto a temática. Este año contamos con dos buenas novedades, que son, por un lado, la literatura erótica, y por otro lado la mesa redonda de novela negra, a la que hacía referencia Tere al principio de la charla. Teresa ha coordinado nuestra primera antología de literatura erótica, de relatos eróticos, Ángel de Nieve.
Y cuéntanos. Sí, vamos a tener una mesa de literatura erótica en Carboneras.
Esta es una de las novedades de esta edición.
Es una de las novedades de esta edición y de Playa de Acabar. Yo creo que es la primera vez que se lanza una antología de este género, ¿no?
Y una pregunta, como género, tú que has coordinado en concreto esto, no sé qué palabra emplear. Lo digo porque hay como determinados géneros que sufren o padecen un cierto, no sé, no quiero emplear la palabra desprestigio, pero entendedme. Lo que hablábamos antes de que parece que la novela es como un escalafón por encima del relato corto, aunque los tres hemos estado de acuerdo en que no lo compartimos, ¿con la literatura erótica ocurre algo similar?
Bueno, yo es que tengo la idea, que siempre la defiendo, de que la literatura erótica como tal para mí no existe. O sea, existe literatura de cualquier género donde tiene más o menos dosis de erotismo que tú le metes, ¿no?
Pero luego, pero es como fondo, la vida y el erotismo. Entonces no entiendo por qué en la literatura intentamos separar.
Claro, entonces el
separar.
Relato puede ser de amor, puede ser un relato negro, puede ser de terror, puede ser de lo que quieras, y donde tú le metes más o menos dosis de erotismo. Si no existe esa trama bien documentada, bien argumentada, si no existen unos personajes sólidos, pues no deja de ser pornografía, que es lo que digo yo siempre, ¿no? Si te limitas a meter escenas de sexo porque sí, no dejas de estar haciendo pornografía. Entonces yo creo que la diferencia entre una cosa y otra está en que el relato sea bueno, tenga calidad literaria y tenga una trama bien argumentada, sea del género que sea, ¿no? Entonces es lo que hemos pretendido un poco con esta antología Ángel de Nieve. Han participado casi 58, creo que han sido autores. Y tenemos pues un poco de todo, desde relatos más light, como digo yo, hasta pues un poco más fuertes. Y yo creo que ha quedado una antología chula. Está ahora en maquetación y saldrá prontito. Y la presentamos en Carboneras junto a el libro de Amor y otros demonios de Nino Ripi, que también es del género, ¿no? Y es una de las novedades de este año.
Y en esa mesa de literatura erótica se va a hablar, no sé, como yo decía, plantear cuestiones en torno al género.
Sí, sí, sí. Vamos a hablar un poquito, pues eso, ¿no? Sí que es verdad que es un género un poco denostado, ¿no? Un poco como mal visto, por lo menos en público. Luego otra cosa es que luego se lea y se venda mucho, ¿no? Y ahora tenemos ahí la prueba, ¿no? De que está teniendo mucho auge la literatura erótica, ¿no? Que fundamentalmente escrita por mujeres, además, y también yo creo que las lectoras también son las que más la consumen, ¿no? Yo creo.
Y esta novedad, que entiendo que de lo que se trata es de que eche raíces, se consolide, pues ya lo has dicho, Playa de Ácaba, editar o publicar también antologías y obras relacionadas con el tema, y supongo que, bueno, pues que para el año que viene vuelva a haber otra mesa de literatura erótica. ¿Alguna otra novedad más que queráis destacar?
Bueno, pues tenemos un formato, este año vamos a presentarlo también en Carboneras, que es, no sé muy bien cómo calificarlo, porque es el formato onírico, por llamarlo de alguna manera. Son mesas redondas, con qué sueñan los hombres y con qué sueñan las mujeres. Hemos hecho el primer...
En la ficción.
En la ficción.
¿Sois sinceros?
Los autores espero que lo sean.
Tú no has tenido que participar, tú no has escrito...
Yo lo he moderado.
Ya ha tenido experiencia.
Claro.
¿Eh?
Como es el moderador, no se moja.
Hemos tenido el primer ensayo y con qué sueñan los hombres en la ficción, y la verdad es que ha sido una experiencia muy positiva, no solamente para tratar la novela o la obra en concreto del autor desde un punto de vista onírico, desde un punto de vista un poquito más, más brumoso, que saque otras conclusiones del libro, sino también para conocer al propio autor y las motivaciones a las que ha tenido que llegar para escribir su obra. Y bueno, va a ser un gusto también contar con qué sueñan las mujeres en la ficción, que aquí tenemos a la moderadora.
Eso sí que es novedad, eso no lo hemos puesto todavía en práctica, lo metemos ahí en Carboneras y sí, tendremos una mesa, sí, con qué sueñan las mujeres, yo seré yo la moderadora también. Y bueno, pues a ver qué sale, ¿no? Un poco yo creo que lo que transmitimos a nuestros personajes, ¿no? Lo que plasmamos en nuestros personajes, porque al fin y al cabo en los libros, quieras que no, algo tuyo hay siempre, ¿no? Siempre hay algo nuestro, dejamos un pozo ahí nuestro, ¿no? Entonces, pues a ver qué sale. La experiencia con los hombres ha sido muy bonita, muy divertida,
buena.
Se lo han pasado muy bien.
Contamos con Lorenzo Silva, con Santiago Velázquez, que ha publicado un libro maravilloso de relatos cortos en homenaje a Joaquín Sabina, Todos los hombres que nunca seré, la de Lorenzo, donde los escorpiones, Eduardo Sánchez Aznar con El manipulador de sueños.
Te iba a decir, que... no sé si fiarme ya con el título de su novela, El manipulador de sueños.
Yo le dije, Eduardo, a ti te ha venido al pelo que saquemos este formato, porque vamos, tu novela va es totalmente...
Pero ya no nos fiamos, perfecta. No nos fiamos.
Y por último, uno de los éxitos más grandes de ACABA de este año, de la Feria del Libro, que es El corrido de Washington Jaramillo del gran JM, escribe con seudónimo y hay que dejarlo en JM, Juan Manuel Sánchez Moreno, y ha sido maravilloso su libro en la Feria del Libro, se ha venido muy bien,
sí,
y estamos
arrasando.
Está ya con la segunda edición y viento en popa, así que nada, la experiencia ha sido fenomenal y con Tereira perfecta también.
¿Algún otro proyecto? ¿Algo más que destacar?
Bueno, yo quería así mencionar que presentamos también el libro Polvo en la Frontera, de Elías Gorostiaga, que se presenta también el sábado 23 de julio, es otro de los platos fuertes. Y se hará la entrega de premios de un concurso de aforismos y microrrelatos, también basado en Carboneras. Uh-huh.
Se va a entregar hasta el 20 de julio, pues se puede participar para enviar tu microrrelato o tu aforismo, ubicado en la playa, tiene la temática, el leitmotiv es la playa de Carboneras, y el domingo 24 se ejecutará el fallo y
se entregará el premio.
El ganador, exacto.
Pues infinidad de actividades las que se van a concentrar en estos tres días, 22, 23, 24 de julio, en Carboneras, tercera edición del Festival Carboneras Literaria. Y todos esos oyentes que están sintonizando Onda Madrid y que a lo mejor pues tienen vacaciones y les apetece pasarse por allí, además de punto de encuentro entre los propios autores, el público que quiera asistir, ¿esto cómo funciona? No sé, si uno quiere ser allí testigo de una mesa redonda... ¿Qué
nada,
hay que hacer?
Totalmente gratuito.
Presentarse allí.
Sí, habrá programas por allí.
Va a Carboneras y desde luego al que le pille por allí, porque ya tenga planificadas sus
ya
vacaciones,
lo va a ver,
ayuntamiento, ¿no? En punto oficina
sí,
de turismo,
sí,
programa,
sí,
con horarios, actividades, sí. Etcétera, etcétera. Entrada gratuita.
Entrada gratuita.
Entiendo hasta completar aforo, porque tú antes te apuntabas que las actividades son en la Biblioteca Municipal de Carboneras, la Biblioteca
sí,
del Bicentenario y en el Castillo de San Andrés.
Exacto.
Sí, por la mañana son en la biblioteca.
Sí, por la tarde en el,
y por la tarde en el
San Andrés, un sitio maravilloso.
En el Castillo de San Andrés. Bueno, el sábado 23 por la tarde tenemos en la biblioteca también hasta las 7:30. A las 7:30 ya empieza. Bueno, tenemos una ponencia también de tendencias actuales de la poesía visual de Antonio Monterroso.
Sí,
es uno de los grandes de poesía visual de España. Y será el sábado 23 a las 7:30, ya en el Castillo.
Exacto.
Pues no sé si se nos olvida algo, por favor, recordad todo lo que estiméis oportuno.
Bueno, yo a mí me gustaría hablar un poquito de los proyectos que tenemos en marcha con Playa de Ácaba, ¿no?
Sí.
Tenemos, bueno, Elías tiene una antología ahora en, en marcha, que acaba de salir la convocatoria.
Acaba de salir la convocatoria de bases. La antología se titula Ulises en la isla de Wight y de nuevo volvemos al ejercicio multidisciplinar del que hablábamos antes, de combinar varias artes. En este caso es un libro de relatos, una antología de relatos en la que queremos homenajear a la música en vivo. Yo creo que esto es vocacional mío y lo tenía que meter en Playa de Acaba como fuese.
Elías
está con cantador y hasta que no...
Y son un cielo en Playa de Acaba, dijeron, pues venga, pues para
por no aguantar a este muchacho.
Por no aguantar a este muchacho, sí. ¿De dónde ha salido? Y bueno, pues sí, ese es una de las apuestas que queremos llevar. Los relatos se pueden enviar hasta el 15 de agosto y la presentaremos en, si Dios quiere y todo va bien, en Getafe Negro, en el Festival Getafe Negro en Getafe. Exacto.
Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Teresa, Oteo. Proyecto,
si me dejas un segundito.
Sí, hombre, vale. 30 segundos.
Hemos estado hablando de Subway, ¿no? Entonces, sí. El megaproyecto que tenemos es aunar los 5 Subways que hemos tenido hasta ahora en un único
los
volumen.
Los 5 volúmenes, sí.
En un único volumen, un mega...
Un grandes éxitos.
Mega, un tocho.
Un tocho de 1.500 total. Páginas.
Un arma lanzadera.
Se va a llamar Subway Hub. Y queremos, pues eso, que esté recopilado, ¿no? Recopilar todo eso, que no se pierda por ahí, que estén todas las participaciones de los Subways, estén recogidos en el Subway Hub. Va a ser una edición de lujo, muy bonita, y que se va a presentar también en Getafe Negro, con otra sorpresilla que tenemos por ahí, que voy a coordinar yo, así un poquito más negre, más propia del festival,
exacto. Sí.
Vamos, que no paráis, esto es un no parar, podíais venir un día a la semana y estaríais contándome proyectos.
Encantado.
Pues es un placer, oye, de verdad, muchísimas gracias.
Igualmente.
Teresa Oteo, Elías López de La Nieta, recordamos vuestros nombres para que los oyentes busquen vuestra obra en internet también, porque además de todos estos proyectos que coordináis, pues también escribís, así que también hay que leer vuestras obras. Nos vamos a despedir con música, con Revolver, El Dorado, por algún motivo, ¿será?
Sí, el dorado es, pues bueno, está muy relacionado también con Carboneras. El Dorado es...
Maravilloso hotel de
Carboneras, donde se alojó todo el equipo de rodaje de Lorenz de Arabia y donde estaremos la mayoría del equipo que vamos a Carboneras, también alojados allí. Y pues bueno, nos ha parecido bonito, ¿no?
Un homenaje simbólico.
Para el pase.
Sí, para terminar.
Gracias. Luis Perdiguero, en la realización técnica.
Sentía abrir la puerta de mi cuarto, cambió el verme crecer por comer a diario, por comer a diario. Vi a mis padres correr en busca del dorado, vi a mis padres luchar cada uno por su lado, lo mejor de sus vidas donde se ha quedado. Naufragar con su vida contra el muro del tiempo, no tuvo otra oportunidad. Y llegaba a casa con las manos cortadas, de montar con las manos armarios de chapa, no tuvo otra oportunidad. Por su lado, lo mejor de sus vidas, donde se ha quedado, quizás siendo detrás del maldito El Dorado. Vi a mis padres correr en busca del dorado, vi a mis padres luchar cada uno por su lado, lo mejor de sus vidas, donde se ha quedado, quizás siendo detrás del maldito El Dorado. Yeah.
solo todas mis dudas. Y 20 años después aún me quedan algunas. La vida sigue y yo también. Y aunque dicen que el tiempo